personaje, por supuesto, es esa capacidad de plantarse en 2007 y intentar encontrar la verdadera esencia de la hispanidad. Y yo creo que eso se ha de subrayar, porque me parece un sistema operativo cultural necesario. Siguiendo esa narración que comentábamos de comentar diversos casos, haciendo atención a fases determinadas de todo proceso cultural, llegaríamos a la producción. Y para hablar de ello, nosotros podríamos habernos referido a las personas físicas, como en el caso de Jorge, pero hemos preferido ir un poco a la madre del cordero, es decir, al marco por autonomía de exhibición de procesos e ideas culturales como son los centros de arte, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo asumen los centros de arte los nuevos sistemas operativos, ¿no? Bueno, si de un rápido vistazo, yo creo que podríamos muy fácilmente dirimir que en grandes términos, todo centro de arte contemporáneo, todo museo de arte contemporáneo, todo centro de cultura, se distingue por articularse en base a dos áreas principales, un departamento de exposiciones y un departamento de actividades. Nosotros hemos intentado encontrar, para hablar de este tema, información, estudios, análisis al respecto de la relación entre ambos departamentos en los centros de arte, en los museos más significativos. Para ello hemos preguntado incluso a Montserrat Romaní, que es algo así como la central de inteligencia siempre a mano, y la respuesta ha sido la siguiente: no existen, no hemos encontrado estudios de interés al respecto. Entonces, a partir de este hecho, a nosotros se nos ha ocurrido abrir un capítulo en esta ponencia bajo el título de RAC, que serían preguntas raramente planteadas al respecto de esta cuestión. Y lo cierto es que, a pesar de no sostenernos en base a estudios preliminares ya existentes, se nos han ocurrido unas cuantas. Probablemente a vosotros se os ocurrirían algunas otras. Por ejemplo, ¿por qué es tal la descompensación entre los presupuestos de los departamentos de exposiciones y los de actividades? Otro. ¿Por qué es tal la descompensación del espacio físico destinado en los centros a los departamentos de exposiciones y a los de actividades? Otra más. ¿Por qué nadie dice que donde emergen los flujos contemporáneos es en los programas de actividades y no en los expositivos? O uno más. ¿Por qué, si los centros de arte se nutren de fondos públicos, no dan prioridad a los departamentos que sirven de manera más directa a ese dominio público? Uno último. ¿Por qué los nuevos centros de arte siguen levantándose bajo la articulación de un eje expositivo y unas actividades periféricas? ¿Por qué no hay centro de investigación cultural?
Sí.
Sí. Sin necesidad de un departamento de exposiciones que lo avale.
Todas estas preguntas o cuestiones en realidad giraban alrededor de un cambio de paradigma o de una de esas transiciones que se han producido, no solo alrededor de un formato en crisis, que es la exposición, que podemos plantear hasta qué punto tiene serios problemas para acomodarse a la producción y a los discursos imperantes, sino también a cómo las estructuras, las instituciones siguen manteniendo unas barreras o digamos unas categorías que ya no valen, no son operativas, sino funcionan. Nos hacía mucha gracia esa etiqueta que nos puede parecer ridícula pero que se sigue utilizando de actividades complementarias como una manera de explicar de que hay una serie de actividades que acompañan a una actividad principal. Pero si hemos hablado de estrategias, fenómenos y temáticas a lo largo de lo que llamamos de ponencia y las tenemos que medir de alguna forma por su adecuación o su capacidad de atacar y abarcar esas temáticas, nos encontrábamos con la idea de que en realidad, o sea, las actividades complementarias son las fundamentales desde una perspectiva o desde un prisma actual. Pero esto está costando mucho. Está costando mucho a todos los niveles. Voy a poner un ejemplo que a mí me ha llamado la atención y creo que ha llamado a mucha gente la atención, muy reciente, y no se trata de hacer sangre porque no, es decir, es un proyecto, como un ejemplo que puede haber muchos otros, de un centro que se acaba de abrir en el norte de España, en Gijón, que se llama Laboral. Es el primer centro, digamos, de una envergadura considerable, dedicado específicamente a la producción artística en torno a las nuevas tecnologías, y se ha inaugurado con tres macroexposiciones con más de 4.000 metros cuadrados de espacios expositivos, pero prácticamente con ninguna actividad a su alrededor basada en el proceso, basada en el trabajo y la investigación. Es decir, se ha inaugurado de la manera más clásica y sobre el paradigma más clásico posible sobre el que podía funcionar un museo. Y un dato que me han dicho, que no quiero que se tome como un dogma de fe, porque es un dato de gente que trabaja en esa estructura, es que en un centro de unas magnitudes de catedral gótica, de más de 4.000 y pico metros, solamente unos 200 están dedicados a espacio de producción, a espacio de investigación.
Sí, de alguna manera, y sin, evidentemente, sin esa voluntad de hacer sangre que comentaba José Luis, si tenemos que buscar un contraejemplo al respecto de lo que es el modelo de laboral, pues tenemos que buscar bastante, pero en todo caso, por ejemplo, nos llevaría a Zúrich, donde hay un centro, que es Schetthal, que sería un ejemplo de un sistema operativo que apunta a todo lo contrario. Schetthal, para empezar, tiene una manera de articularse culturalmente que nos parece muy interesante en tanto en cuanto eligen una temática y la desarrollan a lo largo de todo un año. Dilatación temporal de los temas, ese no quemar cartuchos cada tres meses, nos parece un sistema operativo, una maniobra de acción defendible. Eso por un lado. Pero la segunda, y muy importante, y tiene que ver con las preguntas que hacíamos anteriormente, porque el propio proceso de desarrollo de ese tema tiene lugar siempre a la vista del público, tiene lugar en lo que es pues las salas expositivas de este centro. Es decir, de alguna manera formaliza aquello que comentaba José Luis de hace un rato, la transparencia radical. Esos dos hechos nos parecen suficientes para, por ejemplo, colocar a Schetthal como un modelo interesante de lo que sería un sistema operativo cultural a defender.
Bueno, habiéndonos puesto aquí, es inevitable que hablemos de los centros de producción, puesto que son los centros que, digamos, que han situado en el centro de su actividad el proceso y no el objeto, y el proceso de trabajo como el elemento articulador de su funcionamiento. Y en cierto sentido podemos considerar que, si no son espacios paradigmáticos del nuevo sistema operativo, es lo que más se parece de entre todo lo que tenemos, probablemente. Tenemos hoy aquí a dos personas de los dos centros, de dos de los centros de producción más importantes de España, que trabajan en un caso más, en otro menos, pero también mucho, muy directamente en el cruce de producción en el contexto de las nuevas tecnologías. Son Pedro Soler, director de Hangar, y Marcos García de Media Lab Madrid. Y creo que nos van a contar muchas cosas acerca de esto. ¿Quieres empezar tú, Marcos, con tu presentación? A ver, ¿quieres venir aquí a...?
Pues,
¿a pasar tus imágenes?
Sí.
Ok.
Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por haberme invitado y gracias por incluir a Media Lab en un ejemplo de buena práctica. Yo creo que todavía nos queda mucho por hacer. Y bueno, yo tenía preparada una presentación que prácticamente dice las mismas cosas, aunque con otras palabras y poniendo el acento en alguna otra cosa diferente, pero más o menos será parecido. Lo tengo escrito porque me había comprometido a hablar 10 minutos, pero no sé si voy a ver. Entonces, bueno.
Toma, gracias.
Permitidme ahí. ¿Es una lámpara? Ah, vale, estupendo. Ah, pues muchas gracias. Disculpad que lo lea, pero es que así creo que no me voy a ir por las ramas y además creo que voy a ser más claro, ¿no? Permitidme empezar con esta cita a un texto de Walter Benjamin, el autor como productor, que dice así, ¿no? Lo que importa es el carácter de modelo de la producción, que es capaz, en primer lugar, de guiar a otros productores a producir y, en segundo lugar, de poner a su disposición un modelo mejorado. Y este aparato será tanto mejor cuantos más consumidores sea capaces de transformar en productores, esto es, cuantos más lectores o espectadores sea capaz de transformar en colaboradores. He subrayado esta palabra porque quizás sea el eje de todo el argumento, ¿no? Y creo que además esta cita es muy, muy pertinente, ¿no?, para el tema que nos convoca hoy y para lo que yo quiero hablar, ¿no? Hace que surja una pregunta, que es ¿cuáles pueden ser esos modelos, ¿no?, o esos formatos que permitan que los consumidores o el público tengan la posibilidad de transformarse en productores o en colaboradores, ¿no? Entonces, quizás sea adecuado recordar, ¿no?, que fue en el siglo XVIII, con la aparición de los salones de pintura, cuando surge el público o la idea de público tal y como la entendemos hoy o suele entenderse hoy, ¿no?, como una entidad homogénea y abstracta que normalmente se mide en una cifra, ¿no?, el número de visitantes. Casi ese es el único rasgo, ¿no?, que suele importar, ¿no? Y bueno, como aparece en esta caricatura de Albert Rovira, el público acude en masa, ¿no? La idea de que el público es una masa homogénea, informe, ¿no?, que acude a las exposiciones, en realidad para no ver nada, ¿no? Es un dibujo de 1883 y se titula El siglo XX, la galería principal del Louvre. Él se imaginaba que en el futuro las visitas a los museos iban a ser en tren, ¿no?, en masa, ¿no?, y a toda velocidad, ¿no?, para no ver nada. Entonces, parece, uno tiene la sensación que desde el siglo XVIII, desde la aparición de los salones de pintura, las exposiciones o la exposición ha sido el formato hegemónico, ¿no?, como habéis explicado antes, ¿no?, y el público sería su razón de ser, aunque no se cuenta con el público ni para el proceso de investigación ni para el de producción, ¿no? Yo ahí diferiría un poco en el esquema que habéis hecho. Creo que la producción también permanece oculta. O sea, lo único visible es la divulgación, que sería lo asociado al formato expositivo, ¿no? Entonces, volviendo a Benjamin, se podría decir que el grado de colaboración que puede mantener el público con la producción se limita simplemente a los posibles grados de implicación en la recepción, ¿no?, y una supuesta, no sé si escucha por parte de los del museo, no sé de quién, del éxito, en definitiva sería el éxito a través de las cifras, ¿no? Y bueno, como ya habéis mencionado antes y habéis explicado bien, es quizá en Internet donde está teniendo lugar esa posibilidad de que los usuarios, además de ser receptores de información, son potencialmente emisores, ¿no? Todos esos procesos que están ocurriendo en la red, que ya están ocurriendo en la red, quizá nos puedan servir de inspiración para pensar en formatos que posibiliten procesos de producción colectiva en el espacio físico, ¿no?, en lugares presenciales, que desde luego desde el Media Lab es nuestra preocupación, ¿no?, generar un espacio físico donde se den cabida a esos procesos, ¿no?, que es justo el espacio físico, no es justo de lo que la red carece por su virtualidad, claro. Entonces, ¿cuáles serían esos formatos, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son los formatos que pueden complementar los procesos que están sucediendo ya en la red, ¿no? Y claro, uno podría pensar que el arte con los nuevos medios debería servirnos para plantear nuevos formatos de producción y de difusión, ¿no? Y sin embargo, en muchos casos nos encontramos con una situación, una operación contraria, ¿no? Nos encontramos con el intento de adaptar las producciones llevadas a cabo con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al formato tradicional de la exposición, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, el uso de los diagramas y las genealogías para llevar a cabo esta operación, ¿no? Es una operación que se puede ver reflejada en este diagrama aquí, aunque lo siento, la imagen es muy mala, la tomo del catálogo, lo tengo ahí por si queréis verlo luego, pero es en un mural el espectador podía ver el diagrama de toda la exposición. Es la exposición más importante de la inauguración de la laboral, que se llama Feedback, arte reactivo a instrucciones, a inputs o a su entorno. Entonces, a través de este diagrama podemos ver artistas de lo que se denomina media art, como Casey Rees, Krista Sommerer, Jody o Edo Stern, que quedan conectadas con los trabajos de los artistas canónicos del arte moderno y contemporáneo, como Duchamp, Robert Rauschenberg, Hans Hacke o Lydia Clark. Pues es curioso, ¿no? Todo parte ya de la entrada justo reflejaba esa obra de Duchamp, ¿no? Es como el inicio de todo, ¿no? Entonces, claro, por tanto, lo que nos viene a decir es que las obras de Media Art también son arte contemporáneo, algo que podría parecer una perogrullada, pero que en los circuitos museísticos y comerciales del arte contemporáneo todavía no se ha asimilado. Entonces, la forma de asimilarlo no es cambiando, renovando los formatos, un formato que viene desde los salones del 18 y sigue prácticamente igual. En vez de cambiar los formatos, lo que se hace es asimilar las nuevas posibles nuevas formas de producción y difusión al formato de exposición, ¿no? Entonces, bueno, este diagrama recuerda a los que hiciera en su momento el director del MoMA, Alfred H. Barr, cuando en los años 50 realizaba diagramas pues como el que hemos visto, o como este de la imagen, que en el fondo son los que luego han organizado la forma en que estudiamos el arte moderno, ¿no? Bueno, hay uno que no he podido encontrar, pero que es muy revelador. Es un diagrama, que es un dibujo de un misil, y a través del cual se explica toda la historia del arte. En el comienzo estaría lo que él llama el arte primitivo, estaría el arte clásico, los griegos, Roma, y en la punta sitúa el expresionismo abstracto americano, ¿no? Con Pollock como figura más relevante, ¿no? Entonces, una vez más, podría ser, de hecho, Edward Tafte, este ejemplo lo he sacado de Edward Tafte, que es uno de los que más ha trabajado sobre visualización de datos, y sobre el efecto real que tiene este tipo de diagramas a la hora de configurar como instrumento de poder y de autoridad, ¿no? Pues el conocimiento, ¿no? Entonces, él es uno de los máximos responsables en organizar lo que era el arte moderno, ¿no? En su momento, ¿no? Bien, entonces quizá sea el momento, sea un buen momento para pensar en la exposición no como motor y fin último de la investigación y la producción, sino más bien al revés, ¿no? Crear espacios orientados a la investigación y la producción directamente, en los que la exposición solo es una parte más de todo el proceso, que en el fondo es para generar comunidad para producir, ¿no? Entonces, la idea sería crear un lugar en el que la investigación y la producción se entiendan como procesos permeables a la participación de cualquiera, ¿no? Tengo subrayado cualquiera, pero me gustaría también detenerme en la idea de permeable, que quizá también pueda ser interesante compararla con la de transparencia. Creo que puede ser más interesante la permeabilidad, ¿no? a la participación, ¿no? De cualquiera. Y cualquiera, lo subrayo, en referencia a unas palabras del filósofo Jacques Rancière, cuando habla de universalizar las capacidades de cualquiera, ¿no? Universalizar las capacidades de cualquiera. De tal manera que a lo mejor podríamos, parafraseando a Rancière, podríamos decir que todo proyecto cultural debería tener como objetivo posibilitar las capacidades de cualquiera. Y también cualquiera, haciendo referencia no a un público como un ente abstracto y homogéneo, sino como algo absolutamente heterogéneo, que la idea de que existen múltiples tipos de usuarios posibles, ¿no? Y con necesidades distintas, claro. Bien. Entonces, partiendo de estas ideas, me gustaría apuntar muy brevemente cuáles son las iniciativas que estamos poniendo en marcha y con las que nos gustaría realmente generar un espacio en el que la investigación y la producción son permeables, ¿no? a la participación de cualquiera. Entonces, pensamos que esto se puede lograr con líneas estables de trabajo, líneas estables de investigación. No existe el tiempo suficiente o la duración suficiente, no se puede llegar a conclusiones interesantes y no puede ser permeable a la participación de cualquiera en el momento en que, por ejemplo, las exposiciones, un momento que termina la exposición y parece que ya acaba y ya se empieza la siguiente. Entonces, bueno, comento brevemente cuáles son los que hemos puesto en marcha. De hecho, hoy mismo se presenta InclusivaNet, que sería una plataforma de cultura, son temas muy amplios, ¿no? En general, sería una plataforma de cultura net y lo va a coordinar o dirigir Juan Martín Prada, un proyecto de visualización de datos, una plataforma para la producción y la investigación en visualización de datos, o sea, un campo amplísimo, ¿no? que está encargado José Luis de Vicente, es un proyecto suyo. Un laboratorio del Procomún, Antonio Lafuente, que tiene que ver también, todos son bueno, ámbitos absolutamente transversales, ¿no? En el caso del laboratorio del Procomún consiste en bueno, pues un grupo de trabajo para reflexionar desde múltiples ámbitos, ¿no? Desde la biología, la economía, el derecho, el arte, pensar en aquellos bienes o recursos que son de todos pero que no pertenecen a nadie, como el agua o el aire, el conocimiento, la cultura. Interactivos, que es bueno, pues es una línea de trabajo que ya llevamos tiempo desarrollando. Se podría decir que la idea es bueno, pues utilizar el hardware y el software con finalidades creativas, ¿no? Proyectos artísticos, educativos. Mañana se acaba la convocatoria para la recepción de proyectos de la próxima edición. Este Interactivos tiene un evento que se va a celebrar en junio, y mañana, si tenéis algún proyecto el que relacione magia y tecnología, pues podéis mandarlo hasta mañana. Pero lo interesante de este proyecto es que, aunque no tengáis un proyecto para desarrollar, también podéis participar como colaboradores. Todos los proyectos, uno de los requisitos es que todos los proyectos tienen que estar abiertos a la colaboración y tienen que estar orientados a la creación de grupos de trabajo, con lo cual cualquiera puede participar. Y luego el laboratorio de audio y vídeo, AV Lab, sobre las nuevas formas de distribución y producción de audio y vídeo, de audiovisual. Bueno, entonces, como decía, la idea de líneas de trabajo estable, que también creo que deben de tener un espacio de cara al público, un punto de información. No sé si lo llamaría exposición o no. Sí que es una exposición, o la exposición sería como una membrana para relacionar la investigación y la producción con el público en general. Y aquí quería subrayar la figura. Perdón. Ah, vale. La figura del mediador cultural, ¿no? Es una figura clave, muy poco extendida en general en las salas de exposiciones. Normalmente suele haber vigilantes. Y a nosotros nos preocupa que haya alguien que se utilice el espacio de exposición como espacio de investigación. Y que la persona que está investigando también esté para atender a todos los tipos de público que hay allí, ¿no? En este caso es Daniel, que es justo este chico de la camiseta roja. Entonces, él atiende a cualquiera que pueda venir atendiendo a sus diferentes necesidades, ¿no? Entonces, como decía, creo que los eventos o las exposiciones sí que pueden ser una herramienta útil a la hora de conectar con diferentes posibles colaboradores o para divulgar los contenidos de lo que se está haciendo, y creo que es buena idea a veces concentrar en un tema, hacer un evento, pero siempre y cuando sirva para alimentar esas, o sirva para dar un impulso a esas líneas estables de investigación o de trabajo. ¿Cuáles podrían ser los formatos? Pues siempre pensar en formatos híbridos, ¿no? En el que puedan suceder varias cosas a la vez. Un espacio de taller puede ser a la vez de seminario y de exposición, y pueden suceder distintos procesos a la vez. Como por ejemplo, aquí en esta imagen vemos a dos personas haciendo un proyecto, y como el espacio de taller está abierto al público, pues en un momento dado también pueden explicarles lo que están haciendo. Por último, también me quería referir a la importancia del trabajo en red, o sea, de que la propia institución funcione como colaboradora de otros proyectos que están teniendo lugar en la ciudad, ¿no? Y que, de alguna manera, ambos se nutran mutuamente, y que, en el fondo, lo que suceda es bueno, pues que realmente surgen comunidades, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un caso muy especial, que es el caso de Dorbot Madrid, con el que tenemos una relación bastante estrecha, y que creo que ha sido fundamental, ¿no?, para que en Media Lab haya surgido algo parecido a una comunidad. Y creo que también Dorbot se ha visto reforzado de alguna manera en un formato tan interesante, ¿no?, del que hemos aprendido mucho. Está aquí Javier Candeira, que es uno de los promotores, junto con Javier Juan Carlos Alonso, y bueno, él podrá contar alguna cosa más. Y por último, que esto sí que es lo último, que son la parte esencial, ¿no? Son las cañas, ¿no? La vida social fuera del ámbito de trabajo. Y bueno, ya está. Gracias.
Pedro, ¿quieres usar tu silla o quieres...?
Pues nadie me dijo, cuando le pregunté a José Luis de qué tenía que hablar, me dijo que todos vosotros ya sabíais arengar. Y me parece muy injusto que la manera que has tratado José Luis compadrado a mí, por ejemplo, que lo de este hay una entrada es maravilloso, y yo de ahora te paro, yo tengo que inventar todo un discurso, ¿no?
Bueno, esto, lo bueno de esto es que se puede arreglar en todo momento. Sabéis que Pedro Soler es uno de los piedras de la comunidad barcelonesa desde hace muchos años en torno al trabajo con creatividad en unas tecnologías y procesos de trabajo. Fue uno de los fundadores de 5050, que fue una plataforma históricamente muy importante. Ha trabajado muchos años como comisario en Sonar y es desde hace un tiempo, hace un par de temporadas, el director de Hangar, que es el centro de producción artística vinculado a la comunidad artística y a la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña. Y desde su entrada en Hangar se ha enfocado muy claramente no solo en el desarrollo de procesos de trabajo, sino también en el desarrollo de instrumentos, incluso desarrollos de tecnologías, estándares y estructuras abiertas. Lamento mi descortesía provocada también por la familiaridad con Pedro. Es esto, esa frase de que donde hay confianza da asco. Pero
Entonces no sabía muy bien qué preparar. Entonces siempre pienso en estos momentos en Being There, que es una película de Peter Sellers, en lo cual llega a ser como un presidente de Estados Unidos, es un jardinero que nunca ha salido de su casa, y llega finalmente a ser el presidente de Estados Unidos simplemente siempre hablando del tiempo y de jardines. Y todo el mundo dice, ay, qué sabio, qué maravilloso es. Entonces pensé hablar un poco de jardines. Un jardín, pues, por defecto crece por sí mismo. Y esto sería la primera cosa que yo me gustaría comentar en todo este amplio campo de reflexión y de teoría. Yo tengo que decir que también pensé que habías escrito muy bien en los apuntes, pero no entendía muy bien dónde sitúa todo esto. Era muy, para mí, muy teórico, ¿no? Y entonces pensé por eso del jardín. Entonces, que el jardín crece, que tiene sus propias plantas. Entonces, ¿qué es el papel de alguien que está por ahí? Pues de ir adaptándose él mismo o ella misma al jardín y también ahí intentando así alimentar o apoyar los elementos, dar un pequeño palo para que pueda crecer una cosa con más gusto o de darle un poco más de espacio. Y este me parece a mí, digamos, lo más importante de lo que hacemos. La otra cosa donde no me vi muy reflejado, y esto ha ido consolidando durante las presentaciones, que han sido todas muy interesantes, pero la única mujer que he visto ha sido una chica que veis que estaba en la naturaleza, viendo, pues, muy joven y guapa, ¿no? Creo que esa es un poco una oportunidad perdida, ¿no? Porque yo personalmente un sistema operativo que solo es de hombres no me interesa. Y por esto me gustaría comentar a Lynn Margolis, el trabajo de Lynn Margolis, que es un biólogo en Estados Unidos, que ha trabajado mucho sobre a desmontar muchas de las teorías de Darwin. Vi también que había un alabo de uno de sus escritores favoritos que dice, es el nuevo Darwin, ¿no? Pues absolutamente lo que no necesitamos ahora es un nuevo Darwin. Lynn ha trabajado mucho sobre las células y cómo las células van creando organismos más complejos. Y ha descubierto que, al contrario de las teorías de Darwin que hemos chupado desde la más tierna infancia, que el más fuerte sobrevive, el que el individuo es lo que cuenta, vemos que este de hecho no está reflejado en la realidad biológica. Esto sí que ha hecho que hemos redescubierto en otro gran pensador, en otro gran hombre, que a mí me gustaría mencionar también, que es Peter Kropotkin, un ruso de finales del siglo XIX, exactamente paralelo con las teorías de Charles Darwin, que su libro más científico, digamos, se llama Apoyo Mutuo, en lo cual sus estudios de la naturaleza lo llevó a conclusiones bastante distintas de Darwin, en lo cual que él lo que vio era que las especies que sabían cooperar, o sabían encontrar su nicho, encontrar su sitio en el jardín, que sabían colaborar en este jardín en alguna manera, eran las especies que sobrevivían. Y el humano es un ejemplo de este, que puede ser que demasiado, ¿no? Yo supongo que hay un sitio entre todos, ¿no? Que tampoco es este armonioso mundo maravilloso que podríamos pintar, y que hay un espacio seguramente para la agresión y el conflicto, y etcétera, etcétera, como Jorge Luis mencionó también en cualquier proyecto o proceso, ¿no? Y eso es un poco donde yo personalmente, unas reflexiones. Me gustó mucho con los comentarios antes de estas tres partes del proceso de producción cultural. Personalmente hemos decidido de absolutamente pasar completamente de la difusión, de no interesarnos por la difusión. Aparte de sí que eso no es absolutamente verdad, digamos, ¿no? Porque sí que streameamos, sí que hacemos dos veces por año, una vez en el centro y una vez en el mismo hangar, un par de puertos abiertos, pero nuestro público es exclusivamente usuarios de muchos diferentes tipos, ¿no? Y cuando vino, no me acuerdo su nombre, es el presidente de la Asociación de Críticas de Arte de España, Josiano Marino, algo así. Y él dijo que, mire, cuando hay una actividad, cuando hay suficiente actividad y cosas están pasando, vendrá mucha gente que quieren pasar este o quieren servir de intermediario porque este llega. Entonces él, que hemos sorprendido mucho porque realmente su trabajo es funciona con este supuestamente el resultado final, ¿no? Que es la que es como la segunda parte de la producción en tu esquema, ¿no? Y la divulgación, que son la segunda parte de la producción, ¿no? Pero me aseguraba también que un hombre tan importante podría compartir algunas opiniones conmigo. Y entonces eso es lo que está pasando. Y no sé si tienes alguna pregunta más.
Yo se estaba escuchando, ¿no?
Bueno, sí, yo me gustó mucho también la idea de la emergencia. Me gustó mucho la idea de la permacultura, que es un gran libro de Mollison, que habla también del jardín. Me parece que la idea de la ética y la estética, o sea, que si tenemos en cuenta qué es el futuro del planeta, las catástrofes que estamos viviendo, qué implementación tiene este sobre nuestra estética, me parece que es un tema muy importante de explorar, y tal vez realmente acabaremos gustando cosas, viendo, entendiendo la belleza y entiendo el resultado final de otra manera, si pensamos que, por ejemplo, cuántos kilos de mercurio han sido utilizados para fabricarlo, o qué tipo de proceso ha sido detrás de esta obra. Y a mí me encantaría empezar a trabajar un poco este tema también, de pensar cómo nuestro ojo cambiaría. ¿Qué tipo de exigencia estética tendremos basado en la ética y basado en el conocimiento de futuros catástrofes que nos esperamos, ¿no? Y bueno, eso. Nada más.
Bueno, gracias, Pedro. Gracias, Pedro.
Bueno, dejamos atrás un poquito la cuestión de la producción y muy rápidamente ya, porque se nos estamos yendo de tiempo y todavía queda Rubén de CEMOS. Quisiéramos dejar los centros como objeto de atención para pasar a hablar de plataformas y dentro de ese hablar de las plataformas nos interesa mucho poner sobre la mesa algo que hemos titulado unidades operativamente autónomas y que nos parece un sistema operativo interesante y que tiene que ver con el hecho de plataformas que de alguna manera tutelan todo el proceso cultural de un ejercicio, de una labor por sí mismas, más allá de funciones que estaban anteriormente asignadas pues, a otros profesionales culturales. Lo hemos titulado UOA.
En una frase a la que le demos un cierto cariño, procedente de otra parte, si te saltas a los intermediarios puede ser así de fácil.
Sí, y al respecto de ello, dos ejemplos muy, muy diferentes realmente, ¿no? El primero de ellos sería la entente empresarial que constituyen Cinnamon, Rasmatas y Samarkeis. Nos parece un caso interesante en este sentido. Evidentemente, no lo estamos presentando como un caso a defender, tampoco como atacar. Estamos hablando evidentemente de una iniciativa que se mueve por la lógica de la empresa en este sentido musical, ¿verdad? Pero sí que es interesante el hecho de un conglomerado de empresas que de alguna manera dentro de su política de acción entra tanto el registro, la grabación, como la distribución, como la exposición y la promoción del producto al cual se dirigen, en este caso música pop, ¿no? Al margen de Cinnamon, Rush y Samarkeis, hay un ejemplo que a mí me gustaría comentaros también muy rápidamente. Se trata el colectivo E-Productions de aquí de Barcelona, un colectivo constituido por cuatro personas, por Rubén Martínez, Jaron Rowland, Eli Lloveras y Marc Vives. A mí E-Productions es una de las plataformas de producción cultural que más me viene interesando en los últimos años en nuestro contexto local. Me interesan muchísimo muchas cosas de ellos. Por ejemplo, su radical transversalidad. El hecho de llevar a cabo un modus operandi, una política operativa que les lleva por igual y en zigzag a, por ejemplo, realizar una sitcom para la televisión o llevar a cabo unas jornadas sobre economía de la cultura. A mí particularmente es un modus operandi que me interesa, me gusta y creo que es interesante de reivindicar y defender. En todo caso, os vamos a poner un momentito un vídeo de ellos mismos, hablando de sí mismos, concretamente sobre la cuestión que estábamos hablando referida a la autosuficiencia operativa como plataforma, como uno de sus signos de identidad.
De repente aportamos toda una cadena de valor que una institución en teoría ya tiene, es decir, trabajas con una institución que en teoría tiene el gabinete de comunicación, tiene sus diseñadores, tiene toda una serie de gente que a lo mejor por mis intereses yo puedo hacerlo de otra forma o podemos llegar a decir, mira, tu diseñador nos parece que no nos satisface, nosotros te proponemos un diseño que será mucho mejor que el que nos va a hacer esta persona, no en términos de comparar diseños, sino en cuanto a que nosotros sabemos que la imagen corporativa que le queremos dar la vamos a controlar mucho mejor nosotros. Eso no está contemplado en un budget, es decir, toda esa cadena de valor que estamos introduciendo no está en un presupuesto de comisario. El comisario elige las obras, hace un textito y se da, ya tiene sus goles. El artista, bueno,
alguna cosilla más.
Sí, hay algunos que incluso están en las copas, pero decir que... Pero bueno, que en el fondo tiene un rol bastante delimitado. Nosotros nos encontramos muchas veces haciendo toda una serie de labores, pues ya usando nuestro mailing, que nosotros no le cobramos a una institución por usar nuestro mailing, pero a veces se ha dado que es mejor o que es más amplio que el de la propia institución o que llegamos a la gente a la que va a venir a nuestros eventos, que la institución no tiene ese mailing, ¿no? ¿Cómo cuantificas todo ese trabajo? Entonces nos encontramos que en el fondo a nivel empresarial no hay referentes o no hay muchos referentes o no los sabemos detectar. Y por ejemplo, hablando con una empresa pequeñita que hace estampado de camisetas, se llamaba La Porqué, de repente veías que tienen un modelo operativo completamente parecido al tuyo, ¿no? Una economía de semisubsistencia, pues hacen labores de impresión, hacen labores de difusión, trabajan con otras tal, y de repente dicen, hostia, qué interesante, ¿no? ¿Y tenéis contables? Sí, bueno, pero es que somos una
cooperativa.
Era una cooperativa y estamos en el colectivo de cooperativas de Madrid, y entonces nuestro gestor es de otra cooperativa, también. y dices, hostia, y te empiezas a entusiasmar por modelos operativos, que es una cosa que a lo mejor hace 3 años nos hubiera parecido la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Decir que, ¿cómo puedo estar yo disfrutando más? Sí. Que me cuente qué tipo de gestor y cómo funciona eso, ¿no? Entonces ahí sí que nuestros referentes son vagos, como nosotros. Sí,
poco vagos, gafanes, pero guapos.
No he subrayado, ¿no?, con la imagen.
El último de nuestros invitados de hoy es Rubén Díaz, que es un representante de otro de esos grupos que hemos definido de esta manera, con una capacidad para abordar todas las fases de un proyecto. A mí siempre me ha interesado mucho cómo dan no solo la misma importancia a todas las fases, sino que pueden atacar cualquiera de ellas. Y, se articularon alrededor de un festival que lleva teniendo lugar en Sevilla desde hace 8 años, pero en realidad hacen muchas más cosas y todas ellas en ámbitos muy diferentes. Os dejo ya con Rubén de CEPOS98.
Nos dejamos con Rubén y con su intervención daríamos ya por concluida esta charla.
Bueno, lo primero que quería era felicitaros porque empezamos de día y ya es de noche. Y claro, yo también estaba ahí sentado aguantando, así que muchas gracias por estar ahí, es importante. No, porque es que José Luis nos ha presentado casi como héroes del Renacimiento, que sabemos hacer de todo, y aquí los únicos héroes, está claro que son los que hemos estado aquí aguantando, ¿cuántas horas? No sé. Bueno, yo vengo en representación de un colectivo que trabaja en Sevilla desde efectivamente hace ya 8 o 9 años. No siempre ha trabajado en Sevilla, ha trabajado primero, y cuando yo todavía no formaba parte de él, en un pueblo a las afueras de Sevilla, con lo cual eso sí que es un modelo extraño porque es un pueblo pequeño a unos 20 y tantos kilómetros de Sevilla y que bueno, en el que básicamente no se hacía nada y había unos chavales por allí que hoy día son mis compañeros que querían hacer vídeos y cortos y querían enseñárselo a su abuela, a su madre en el pueblo, en la Casa de la Cultura, y entonces pues decidieron montar un festival. Un festival que empezó como un festival de cortos, efectivamente. Pero claro, estos compañeros míos, que son los auténticos, los que tienen realmente mérito en toda esta historia de CEMOS98, entendieron que ¿para qué hacer un festival de cortos si podían hacer un festival de todo? Entonces era mucho mejor. Es aquello que se denomina la vida, que es de lo que hemos hablado aquí durante 2 horas y pico. Entonces, entendiendo la vida como un ámbito muy concreto, como el ámbito de la cultura audiovisual, es como nace CEMOS98 en El Viso, del Alcor, que es este pueblo que decía de la periferia de Sevilla, y tras el encuentro en la universidad del resto de sus miembros, entre ellos el que habla, se decide trasladar el modelo, el que algunos de los que nos conocen llaman el espíritu del Viso, se traslada a la ciudad, a la capital. Una capital que bueno, que aquí ya sabéis lo particular que es. De hecho, ahora mismo están en la feria de abril bailando y mientras yo aquí no tengo caseta, así que no pasa nada. Bueno, para dar ejemplo de muchas de las cosas que han venido comentando los compañeros, yo ya a mi charla le pongo una de esas licencias en la que saltarse a los intermediarios es más fácil, por si quisierais utilizar mis aburridas anotaciones para aburrir a otras personas, por si queréis gastarle una broma o cualquier cosa, que sepáis que hace mal gusto. Os iré así pasando entre tal y tal, porque para que desconectéis un poco, pues fotografías del festival. Efectivamente, el colectivo CEMOS98, que bueno, como digo, es un colectivo emprendedor de creación, producción y difusión cultural. Yo no sabía lo que iban a hablar los demás, entonces claro, utilizaré las mismas palabras, lo siento. Quería, ya que no me quiero centrar en lo de creación, producción y difusión cultural, porque curiosamente son las mismas que han utilizado Oscar y José Luis prácticamente, sí me voy a centrar en la palabra quizá emprendedor, que es una palabra que tradicionalmente ha estado pues relacionado con un ámbito que, al menos, y sobre todo en el sur, en Sevilla principalmente, porque es el ámbito que más conozco, pues es donde se separa directamente la cultura de emprendedor. Es decir, no tienen normalmente nada que ver en la lógica institucional o en la lógica tradicional. Esto es una cosa que a lo largo del tiempo y a lo largo de los años en los que nos hemos ido consolidando como grupo, que trabaja junto y que ha llevado a que de ser un colectivo CEMOS 98 hemos pasado, efectivamente, y por qué no decirlo, a crear una empresa, nos hemos dado cuenta pues que la palabra emprendedor tiene mucho que ver con nosotros. Además, en ese colectivo emprendedor, pues anualmente, porque nosotros siempre nos medimos de año, pero nuestro año no empieza como el vuestro, que es en enero, el nuestro empieza en marzo, que es cuando se ejecuta y se hace realidad nuestra gran exposición, que es un festival. Pues en ese año trabaja un equipo fijo de 7 personas, 5 licenciados en comunicación, un periodista y un informático. Y ya empezamos con la transversalidad que empezaréis a ver, supongo, de lo que vaya contando. Porque aparte de esas 7 personas, somos una red variable de colaboradores y colaboradoras, entre los que están pues un arquitecto, un director técnico, un músico, una fotógrafo, periodistas, pues siempre están bien para que salgamos los periódicos, y traductores o traductoras que nos ayudan a que la difusión de lo que hacemos pues llegue lo más lejos posible. Y lo que, desde mi punto de vista, define a nuestro colectivo es que, más allá de un festival, es un proceso de investigación continuo en el que nos embarcamos año a año. Y lo voy explicando. Esta imagen es una de las piezas de la última exposición que hemos producido para el propio festival. Somos así, no paramos de mirarnos el ombligo. Por eso voy a hablar solo de mí y de mis compañeros, claro, que no están aquí. El ámbito de actuación en el que podemos meter a las actividades que hacemos son las que veis ahí, es decir, la creación y desarrollo de nuevos proyectos culturales. Normalmente intentamos hacer lo que nos da la gana, que eso está bien. No siempre lo conseguimos, otras veces pues nos hacen encargos de proyectos, pero normalmente hacemos lo que nos da la gana. Gestión, programación, producción y difusión cultural, que es de lo que se está hablando aquí, con lo cual no repito. La producción audiovisual y la creación multimedia como creadores y como productores, que no somos capaces de diferenciarlo. Y dos partes del ámbito, o dos de las, no sé cuántas, son 6, ¿no? No, 5. Pues dos que son tan importantes como el resto más, que es la de la capacidad de crear proyectos formativos que nos hagan comenzar ese ámbito de, o ese proyecto de investigación, y la edición de publicaciones en torno a esos temas que hacen que plasmemos o que continuemos ese proceso de investigación. Si no conocéis a este grupo, que ha venido a Barcelona un par de veces, merece la pena verlo en directo. Por eso uno de mis compañeros siempre hace como un Pedro, que hace poco también estuvo aquí en Barcelona, hace como un, no sé, un listado de sitios por los que nosotros nos movemos, porque sí es cierto que somos de la generación de las personas que prácticamente es que ya no es que hayamos crecido con la televisión, sino que hemos crecido por internet. No me da, o sea, me da un poco de pudor decir la edad, pero realmente si internet se afianza un poco en España, en los hogares más o menos de la gente que le interesaba la historia, pues suele ser en el 98-99, y es justo el año en el que nace el festival. Un festival que sus convocatorias jamás las ha impreso en un papel, siempre han sido a través de listas de correo o wikis o blogs o todo ese tipo de neologismos a los que cada vez estamos más acostumbrados. Por eso este es un poco nuestro contexto, que al mismo tiempo hace las veces de rizoma. Este colectivo, por lo que se nos conoce y por lo que nos invitan normalmente a este tipo de cosas, que aparte de a través de internet, que es de la forma que conocimos a José Luis nos conocía a nosotros, a pesar de que ambos nos criamos en la misma ciudad. El Festival Audiovisual CEMOS 98 es por lo que realmente somos conocidos. Aunque la gente, claro, se extraña de que antes, durante y después del festival pues tengamos cierta presencia y sigamos ejecutando o elaborando o pensando distintos proyectos o tal. Eso nos hizo hace un tiempo, justo cuando nos trasladamos a la capital, que para nosotros, o sea, nos hizo a nosotros mismos tener que justificar que estuviéramos trabajando durante todo el año y no durante solamente unos días del mes de marzo. Y entonces elaboramos una especie de calendario nuestro que era el pre-CEMOS, el CEMOS y el post-CEMOS. Pero esto fue así de absurdo, o sea, que lo hicimos de verdad. Entonces llamábamos a una serie de actividades pre-CEMOS y a lo mejor pues empezaban, yo que vete pues cuando uno vuelve de vacaciones de verano, en septiembre, noviembre, y empieza luego el CEMOS, ¿no? Que era cuando uno entraba ahí en batalla dura, y el post-CEMOS, que era pues eso, el continuar haciendo las mismas actividades que hacían el pre-CEMOS y en el CEMOS, pero que tenías que diferenciarlos con un nombre. Y era curioso porque muchas veces en los periódicos, sobre todo locales, que es donde nosotros tenemos más presencia, pues cada vez, claro, estábamos siempre, porque era, se inaugura el pre-CEMOS, se inaugura el CEMOS, se inaugura el post-CEMOS, era siempre, absolutamente siempre. Y ya los periodistas adoptaron el de se inaugura el CEMOS. Entonces cada 3 o 4 meses tenemos un festival anual con las mismas características, porque claro, se iban a la página web y encontraban pues, los mismos datos en el FAQ, ¿no? En el About, este que hablaba antes José Luis y Óscar. Bueno, esos son algunos de los datos por los que entre los que nos movemos. Pues somos un festival pequeñito, tenemos entre 5 y 7.500 entre nosotros. 15.000 si hace falta decirse algún periódico o tal, pero los datos reales son los que aquí pongo. Y en este festival pequeñito pues tiene una programación en la que realmente en torno a 50-60 artistas, llamémosle a productores, creadores y todo tipo de personas, cualesquiera que sean, que tengan interés en participar en el festival, pues tienen presencia. Y sobre todo, pues a nosotros lo que nos va es el vídeo, y por eso tenemos una convocatoria que el año que viene, bueno, en marzo de 2008, tendrá 10 años, cumplirá 10 años, y entonces pues cada año más o menos nos llegan unas 650 piezas, más o menos, de todo el mundo. Son piezas muy curiosas, nos las vemos todas, nosotros somos también el jurado, tenemos un local, una oficina donde trabajamos y nosotros nos vemos todas las obras, y entonces pues si eso lo grabara el proyecto de nuestro amigo Jorge Luis, pues eso sería la hostia, porque claro, ahí decimos qué malo este, o uf, qué bueno ha sido este, no sé qué, pero eso solo lo sabemos nosotros, no querremos participar tampoco en ese proyecto. Realmente, claro, imaginaos, 650 obras de todo el mundo te llega desde el corto que han hecho unos chavales de instituto que los amamos, el primer corto que han hecho con la cámara del profesor y tal, hasta pues piezas de artistas que han participado en las más prestigiosas exposiciones o galerías. Este es el Centro de las Artes de Sevilla, un centro que quiere empezar a funcionar y parece que siempre somos nosotros los que lo arrancamos. Este es el segundo año consecutivo que lo reabrimos, como quiere que se diga el Ayuntamiento de Sevilla. Cuando decía que somos un proceso de investigación, nosotros nos centramos normalmente en una temática, no normalmente, sino siempre nos centramos en una temática desde la edición sexta, que es cuando nos conocimos ya y éramos todos más o menos universitarios. Y luego, pues más allá de la universidad, pues hemos seguido con el mismo planteamiento, en el que la programación, si es algo coherente, es porque reza un leitmotiv al principio de cada año, esto es en marzo, y el que continúa durante no solamente un año, es decir, no solamente desde que yo digo este es mi tema, más allá de la televisión, por ejemplo. Normalmente hacemos como decía Marcos, que pues nos vamos de copas o nos metemos en una cena en una casa y tal, y decidimos el tema y lo que salga. Entonces, de ese lo que salga hasta el año siguiente, que es el festival, pues tenemos ese proceso de investigación, que después continúa con la elaboración de los materiales que nos ha dejado el festival para no promocionar ni nada de esto, sino simplemente continuar con ese proceso de investigación que generalmente no termina nunca. y lo que nos crea grandes traumas a todos los que formamos parte del colectivo. Porque nos damos cuenta que siempre hablamos de las mismas cosas, o eso nos parece a nosotros. Este fue un concierto súper chulo. Pierre Basten inauguró este año la Transmediales y este año pues nos copiamos y lo trajimos al festival, a un proyecto que se llama Experiencia Sonora, y que para mí fue el mejor concierto del festival. Por eso que no se enteren los artistas, claro. Tres características más acerca del festival. Nos subvencionamos o nos financiamos a través de una red de instituciones que hemos ido creando a lo largo de los años. Nos financian o nos subvencionan muchas instituciones diferentes, y algún día espero poder hablar en público de cómo resulta esta financiación. Es decir, cuando digo subvención o financiación es porque ahí se mezclan contratos, se mezclan subvenciones falsas, te dicen, no, tú pides este concurso que te lo damos y así, porque no tienen cómo darte el dinero. Bueno, es una mafia auténticamente el tema de la institución, y por eso, a partir de este año, ciertamente tarde probablemente para los que estáis aquí, pero en Sevilla estamos en la feria, entenderlo, nos hemos dado cuenta que necesitamos financiarnos o autofinanciarnos de una manera mucho más realista que la utopía que veníamos practicando hasta ahora, que era el de hacer camisetas, chapas y libros y regalarlo, no venderlo, regalarlo, y que todas y absolutamente todas las actividades fueran gratuitas. Hasta Peter Greenaway, cuando vino en el Teatro Lope de Vega, pues fue gratuito. Este año hemos traído a Colcat, por ejemplo, y también ha sido gratuito. Yo, dentro del colectivo, apuesto porque esto cambie, y creo que va a cambiar. Es una situación que aquí hago una transparencia extrema también, en la que digo que, lógicamente, esto es una discusión interna del propio colectivo, pero que nos enriquece enormemente. Y por eso pongo ahí la interrogación de las actividades gratuitas, porque no quiero que mis compañeros piensen que yo lo doy por hecho. Pero si lo digo es porque, en parte, sí, porque pienso que la financiación de los festivales deben tener estas tres patas, este 33% de la red institucional, la forma de autofinanciación que cada uno quiera inventarse, como pueda ser el merchandising, que por supuesto no es un invento, y lógicamente pues cobrar por las entradas. No quería irme sin decirlo en una ciudad en la que el producto cultural pues está planteado de una forma que a priori a nosotros nos chocaba y de la que, sinceramente, tenemos que decir que también hemos aprendido. No lo sabía, pero como nos han situado Hacemos 98 en la parte de la divulgación, y una de las cosas que siempre me dice José Luis y que me hace mucha gracia y también me gusta que me lo diga, que es que parece que nosotros hacemos el festival para editar un libro. Y es cierto, estos son los dos últimos libros que hemos editado, que tienen relación intrínseca con las ediciones a las que corresponden. Es decir, Creación e Inteligencia Colectiva corresponde al CEMOS 98.7, que trataba sobre la creación y la inteligencia colectiva. Bueno, de hecho, trataba sobre la inteligencia colectiva. Luego lo de creación lo añadimos en el libro. Y la octava edición, que era Más allá de la televisión, terminó siendo La televisión no lo filma. Y fue este otro libro que, aplicándome mis propias historias, os digo que podéis encontrar en La Central, en la librería esta que está aquí al lado de medios de comunicación y tal. Lo he visto esta tarde. Esta es nuestra forma de trabajar, es decir, no es un catálogo, pero sí lo es. No es un libro, pero sí lo es. Y no es una revista anual. No sé, es como no es nada y es todo al mismo tiempo. Hemos ido aprendiendo, también por la experiencia, que lo que más nos gusta, más allá de hacer un catálogo, que es un poco absurdo porque es repetir los mismos participantes que has tenido en el festival, meterlos en un catálogo es como absurdo. Es como, no sé, agradecerle a la gente que ha venido, que como las paga tan poco, porque va a aparecer en un catálogo. Esto no es lo que nos interesaba a nosotros, sino que lo que nos interesaba era sacar una publicación que fuera, lógicamente, de difusión gratuita, y tuviera una licencia que permitiese pues que se difundiera, por ejemplo, a través de un PDF y un enlace en la página web, y que participase principalmente toda aquella gente que nos hubiera gustado que participase y que no pudo hacerlo en el festival por diversos motivos, y entonces pues participa en el libro para ampliar, para complementar aquellas ideas que estuvimos desarrollando hasta la consecución del festival. Por eso, pues, normalmente pues pedimos textos inéditos, como en este caso el de Creación e Inteligencia Colectiva, pues tiene 14 ensayos cortitos, son como artículos de cierta extensión. Está traducido al inglés, a través de la universidad pues tiene un ISBN con lo que se distribuye. Sacamos 1,000 copias en papel y hasta hace, no sé de cuándo será ese dato, pero había como 12,000 descargas que se habían ejecutado desde nuestra propia página web y otras que también nos linkaban en PDF. Esas eran las temáticas en torno a las cuales hablábamos en este libro y bueno, pues quería simplemente enseñaros cuál es un tipo de trabajo más allá del festival que hacemos nosotros normalmente. Hay otros, como es el hecho de la itinerancia de las exposiciones, que es una cosa que cuesta mucho trabajo, porque claro, nosotros cuando realizamos proyectos o pedimos proyectos a alguien, como fue el caso del año pasado al propio José Luis, que hizo una exposición que era Reclaim the Spectrum y que era un trabajo que él estaba ya realizando y que además venía bien en la línea en la que estaba actuando el festival y que fue una colaboración estupenda. Cuando nosotros escribimos un proyecto nos lo creemos tanto que lo programamos en nuestro propio festival. Entonces esto luego choca cuando quieren mover ese mismo proyecto en otros ámbitos, porque es un proyecto que es tan específico, está tan ajustado a tu forma de ser, que es casi, bueno, es muy, muy difícil trasladarlo a otros ámbitos en los que acepten ese proyecto tal y como es. Es bastante complicado. Nosotros, en nuestras nuevas mentes de emprendedores, de jóvenes emprendedores, que esto es una cosa que a la Junta de Andalucía le encanta y que nos vamos a aplicar, a ver si no pues, llevamos a alguna parte, hemos intentado que, aparte del libro y del DVD, bueno, que sacamos un DVD con los cortos así ganadores y tal, nos hemos inventado un proyecto que circulase más allá y en otros ámbitos que nos interesasen. Este proyecto que presento aquí, en realidad, porque tampoco lo hemos publicado todavía ni publicitado nunca y que estamos realmente escribiendo, es el proyecto Satélites, CEMOS98, con la idea de que en un mes determinado, da igual que sea Precemos, CEMOS, POSCEMOS, en un mes determinado, que ya digo, está por definir, pues hagamos unas proyecciones y una difusión de ese material en diferentes festivales o centros de arte o aquellos espacios donde interese lo que proponemos. Y sería un poco pues que todos esos centros de arte o todas esas asociaciones o todos esos otros festivales o lo que sea, o talleres o seminarios, utilicen nuestro material al mismo tiempo y se cree una forma de sinergia entre lo que nosotros hemos hecho antes y lo que nosotros damos después una vez realizado el trabajo. Ese es el proyecto Satélites y bueno, esos son de momento nuestros objetivos, que ya digo, están bastante a la orden del día porque es uno de los proyectos que nos interesa ahora sacar. Esta era la puerta del Centro de Arte, que tenía pues su tienda y su historia este año. Y para demostrar la transversalidad, nosotros hemos hecho como una especie de nube de tags, que es como se suele denominar a estas cosas de la folsonomía, y simplemente lo que he hecho ha sido extraer las palabras clave que nosotros hemos ido poniendo a todos los documentos, artículos, imágenes, vídeos que hemos ido subiendo a nuestra web, a cemos98.org. Y lo que ha salido, resumiendo, porque no entraba muchas cosas y otras muchas eran palabras clave muy, muy curiosa, pues os presento aquí pues las palabras clave y con esto creo que sí se define que es el colectivo CEMOS98 con esta nube de tags. Muchas gracias.
Bueno, llevamos aquí 2 horas y 13 minutos, os lo agradecemos de corazón. Os agradecemos también, sobre todo especialmente a Pedro, a Marcos, a Jorge Luis y a Rubén. Y no nos gustaría, aunque veo que estáis todos ya invitados, cerrar esto sin tener oportunidad de comentar un poco ideas o preguntas o tesis alternativas, algunas de las cosas que hemos querido decir. Esto sé que ha sido muy denso y quizás no demasiado ordenado, pero no había quizás otra manera de encadenar este proceso. Y ahora...
Creo que están muertos.
Sí, están muertos. No tiene pulso.
Un aplauso a nosotros.
Si va a adquirir en 140, pone 140.
Por los que les gusta la música, un concierto muy bueno ahora en el Sidecar, a partir de las 10, que es The Night of the Brain, que es un proyecto muy interesante.
No, pues ya fuera de coña, eso no se ha hecho y a mí no me encanta. Sería muy molaría, ¿no? Exacto. No, no. Si no de keynote, de lo que sea, pero de PowerPointing como
de la presentación en directo.
Sí, exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Y un presentation jamming.
Sí, sí.
Compañero.